Bueno, a propósito de temas que afectan a la salud de la gente y también hablábamos hace un ratito de pandemias, epidemias. Una verdadera epidemia dominicana son los accidentes de tránsito y las muertes por siniestros viales. Aquí veo que en el 2022 se reportaron más de 3.000 muertes por siniestros viales, según las estadísticas que lleva el Viceministerio de Salud Colectiva, y 10.000 lesionados a causa de siniestros de tránsito. La verdad es que eso es un número que nos coloca, debería colocar eso en una gran preocupación nacional, porque estadísticamente son más los muertos por esta razón que los que murieron por el COVID, por ejemplo, o por otras causas de muerte a nivel nacional. No tengo el dato aquí, pero sé que mueren más personas por accidentes de tránsito que por otras razones en nuestro país. Y a nivel mundial estamos entre los primeros tres países en la tasa de incidencia de mortalidad por accidentes de tránsito. Dice aquí, bueno, no, dice aquí la OMS que República Dominicana ocupa la primera posición con 64.6 muertes al año por cada 100.000 habitantes, de la cual la mayoría, un 87%, corresponde a personas del sexo masculino y un 13% de las víctimas son mujeres. Y si a eso usted le suma los lesionados, que quedan una gran parte incapacitados incluso para ser productivos, la verdad que esto es una emergencia nacional. Una emergencia nacional desde hace muchos años. Y que es multifactorial. Tiene un tema cultural de cómo el dominicano maneja, cómo el dominicano utiliza el medio de transporte. No solamente el que está en un vehículo privado, también el que está en un vehículo público. Pero también hay un tema importantísimo de regulación. Hace unos días conversaba con una persona del sector turístico y le preguntaba sobre el tema de los accidentes de tránsito de vehículos de transporte turístico, que hemos visto algunos últimamente. Y me decía, bueno, es que aquí lo que falta es que el Intran fortalezca las regulaciones hacia estos operadores, porque hay una parte que la lleva a turismo, pero hay otra parte que la lleva el Intran, de verificar la idoneidad de los conductores, el mantenimiento que se le da a los vehículos, las medidas de seguridad que tiene cada empresa a la hora de hacer llevar transporte turístico. Y creo que esa lógica debería ampliarse a todo el sector de transporte del país, a los camiones, a los autobuses urbanos, interurbanos, a los vehículos privados también. Y para eso, legalmente, desde el punto de vista legal, el Intran tiene toda la facultad de hacer ese trabajo. Toda la facultad. Lo que no se ha auxiliado es quizás de la tecnología. Y ha faltado, obviamente, voluntad política también para implementar algunas medidas que son impopulares. Yo, por ejemplo, soy partícipe de que ese asunto de lo que era la revista, que no es más que una revisión periódica de las condiciones físicas del vehículo, yo creo que eso lo deberían hacer las aseguradoras. ¿Por qué? Porque la aseguradora tiene un interés adicional de que esos chequeos, esas revisiones, se hagan constantemente, que es que disminuye el riesgo de un siniestro. Si ellos verifican cada año que el vehículo tiene las condiciones mínimas para circular, condición de las gomas, condición de las luces, los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene el Intran que asumir ese proceso que en algún momento se habló de que se haga una alianza público-privada para eso, que yo lo veo innecesario? Porque ya existe una alianza público-privada entre el sector entre el Intran y digamos que quienes tienen ese interés dentro del sector del transporte, que en este caso entiendo yo que son las aseguradoras, que pueden perfectamente asumir esa tarea, aún a un costo adicional que seguro les saldrá mucho más barato. Pero por tener una dinámica, por tener una infraestructura para eso, se le hará más fácil, digamos que, proveer al Intran de las informaciones de que eso se realizó y que se realice en talleres a nivel nacional y en puntos de chequeo, donde sea. Pero hay que hacerlo porque es una de las razones por las que tenemos ese número de siniestros en las vías. Tantos vehículos que transitan sin las condiciones mínimas necesarias. Encima de eso tenemos el tema de los conductores. Aquí la verdad que somos muy, muy flexibles en la forma de conducir, pero nadie quiere abordar ese problema, no solamente desde el punto de vista de la educación vial, sino también de las sanciones. Porque por más que la Dirección General de Seguridad y de Tránsito, la DGCET, por más multas que pone, esas multas no se han convertido en una forma de disuadir al conductor de que no vuelva a cometer esas infracciones. Irse en rojo, manejo temerario, uso del celular o de otras cosas. Yo estoy seguro que si vemos la data que lleva la DGCET y que creo que también la lleva la Procuraduría, veremos que una misma infracción la gente la comete más de una vez. Por lo menos que son descubiertos por la institución, porque seguro la hacen y no son descubiertos. Todo eso significa que la multa no es lo suficientemente disuasoria para que la gente diga, no, yo no puedo irme rojo o yo no puedo utilizar el celular manejando, entre otras cosas. Es decir, para mí hay un claro divorcio entre lo que se está intentando hacer desde el punto de vista de la seguridad vial y lo que en realidad, el resultado que está dejando en la realidad. Hay un divorcio porque si siguen aumentando las muertes y siguen aumentando los lesionados por situaciones que se dan en nuestras vías, está claro que algo no está funcionando. Pero a eso también sumémosle lo difícil o lo confuso que resulta transitar en nuestra ciudad y en nuestras avenidas y carreteras porque la señalización no está bien colocada, porque no se diseñó bien la vía, porque hay unos retornos donde no debería haber retornos, porque hay un cruce donde no debería existir un cruce, porque la gente también, el peatón, tiene un rol en esto también importante, el que anda en bicicleta. O sea, la vía pública no solo la ocupan los carros, también aportan a este índice negativo el comportamiento o la infraestructura que está alrededor de todas estas vías, porque también pasa que a veces hay un negocio y ese negocio tiene una salida de un parqueo, un punto ciego, y nadie le ha exigido hacer un cambio a ese negocio. Es decir, hay muchísimos factores que si no nos ponemos a observar cuáles son y a geolocalizar dónde suceden, porque, ojo, hay gente que podrá decir, no, la autopista al sur es peligrosa, pero si geolocalizamos los accidentes que se dan, quizás identificamos 10 o 12 puntos donde las condiciones facilitan que sucedan accidentes. Y esos son los que hay que intervenir prioritariamente. Igual en todas los puntos del país. Sin data no vamos a poder solucionar este problema. Pero ese divorcio que existe entre lo que está haciendo la autoridad y el resultado que está teniendo, hay que solucionarlo. Porque la verdad, lo que se está haciendo no está funcionando. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos.